legado muy pesado, que es el de Pau Gasol, Fernando Alonso, Rafa Nadal y compañía. Acaba de tuitear Carlitos Alcaraz: qué grande y qué emocionante, enhorabuena John Ram, brutal. Para mí, los dos deportistas españoles que van a coronar la siguiente década.
Tenemos a Alcaraz y a Ram en plena forma. Paco González, ¿la derrota y lo ocurrido con Valverde puede afectar al Madrid de cara al miércoles?
Yo creo que todo afecta, lo bueno y lo malo. Lo que no sé es cómo, porque el Madrid es indescifrable y más en Europa.
Lama, ¿está permitido decirse cualquier cosa dentro del campo?
No, permitido no está, pero que se dice, sí.
Tomás Guas, ¿hay cagómetro en el Madrid por la posibilidad de perder el segundo puesto?
Pero qué broma es esta.
Miguel Rico, ¿las eliminaciones del Barça en esta temporada han sido por casualidad?
No.
Emilio Pérez de Rozas, ¿cuántos puntos de ventaja necesita el Barça para satisfacer al barcelonismo esta temporada?
Uno.
Palomar, teniendo en cuenta la lucha por el descenso, Europa y el segundo puesto, ¿crees que está siendo una buena liga?
No.
Cañizares, ¿ves al Valencia con el estado de ánimo necesario para afrontar los cuatro partidos seguidos contra rivales por el descenso que le vienen?
Sí, tampoco creo que ellos estén muy para tirar cohetes.
Ciro López, ¿qué es peor, los comentarios en Twitter o lo que se dicen los futbolistas en el campo?
Los comentarios en Twitter, sin lugar a dudas.
Antonio Ruiz, ¿quedar segundo salvaría la temporada del Atleti?
Sería una buena temporada en Liga, sí.
Vale. Compañeros, gracias, un abrazo.
Las tuyas.
Adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Nos vamos después de haber vivido la tremenda alegría de ver a un español, John Ram, ponerse la chaqueta verde. Bueno, no le hemos visto poner la chaqueta verde. Hemos visto cómo la ganaba. Ahora se la van a poner y ahora se lo contaremos en COPE. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 10 al 16 de abril. Ya hemos superado la Semana Santa, la semana después de la Semana Santa. Este programita pretende entretenerte, acompañarte durante la noche. No tenemos más ambición que esa: entretenerte. Es el supermanitas del programa, Javier Campos, nuestro realizador. Y los superhéroes, el equipo del programa, quien tiene la obligación de escuchar, de leer todo lo que ocurre, todo lo que contáis. Ella es la mensajera, Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y la mensajera viene como cada semana con un mensaje para nuestros oyentes, porque pueden mandarnos una nota de voz por WhatsApp. El número de teléfono es el 650-564-504. Esta es una forma de contactar con nosotros, pero hay más, porque pueden escribirnos un correo electrónico. El mail es muy fácil, es lanochearjon@cope.es, y los que nos sigan por las redes sociales pueden mandarnos un mail, bueno, una nota por Twitter o por Facebook. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Y mientras los oyentes contactan con nosotros, yo voy tirando de calculadora y te digo, Adolfo, que faltan 266 días para que termine el año. Parece mentira que ya hayamos pasado la Semana Santa.
Bueno, en todo caso, hay que apurar cada día, ser absolutamente felices. La dama oscura del programa es Mónica García. Nos anticipa el expediente de la Crónica Negra de hoy.
Hoy abrimos el expediente, Adolfo, de Timothy McVeigh. Él orquestó una matanza con un camión bomba, una masacre en Oklahoma que terminó con la vida de 167 personas. En unos días se van a cumplir 28 años de aquello.
2.300 kilos de explosivo utilizó. El especial de esta noche, después del boletín de las 2, una en Canarias, es nuestra especialista, Carmen Cerván. Buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. A partir de las 2, la 1 en Canarias, vamos a hablar de renacidos, personas que en algún momento de su vida sufrieron una experiencia límite que consiguieron superar, de la que consiguieron renacer. Y te voy a poner solo un ejemplo. Sara Almagro, una chica de Marbella, que de un día para otro comenzó a tener problemas de salud, sufrió un fallo multiorgánico y acabó de la noche a la mañana con las manos y los pies amputados. Tenía 18 años cuando todo esto le pasó. Hoy, 5 años después, es campeona de España de surf adaptado. Todo esto después de las noticias de las 2, una hora menos en Canarias.
Va a ser sin duda una hora extraordinariamente emocionante. El Dati de Question del programa es Pedro González. Querido Pedro, buenas noches.
Buenas noches. Si escucho a Yolanda, me doy cuenta de que el tiempo pasa en un abril y cerrar de ojos.
En un abril y cerrar de ojos.
Como dicen en China.
Como dicen exactamente. Como dice Ho Chi Minh.
¿Qué tendremos después del boletín de las 3:02 en Canarias?
Pues mira, ¿tú qué crees que vive más? ¿Un loro o un avión?
Yo, un loro.
Un loro, ¿no? Bueno, pues estate al loro porque te lo vamos a contar luego, que son animales que viven mucho, a veces incluso más que un avión. Lo mismo, a lo mejor, hasta te come una ballena y no vas a saber por dónde salir, y hasta te puede faltar el oxígeno dentro de la ballena.
¿Claro? Ahora que dices lo de la ballena, es que hay gente que ha sido engullida por una ballena,
¿sí?,
y que finalmente esas personas salieron del interior de la ballena. ¿Cómo, por qué, de qué manera? Todo esto, luego, después del boletín de las 3,
no me lo puedo creer.
Créeme que es cierto lo que te estoy diciendo.
¿Pero por dónde salieron las zonas?
Pedro, cuéntame, eso me lo cuentas ahora. Mensajes de los oyentes.
Anabel Jiménez nos escribe por Facebook. Un saludo a todo el equipo de la noche y también para su conductor, Adolfo Arjona, que es un gran comunicador. ¿Algo lo has pagado tú a esta noche?
Pues muchísimas gracias. A propósito, hace ya algunas semanas cogí un taxi en Madrid. Inmediatamente, cuando dije el destino, lo asociaron con el programa de radio. De manera que si estás oyendo la radio, te mando un saludo muy cordial.
Estupendo. Y una cosa más, un oyente que nos envía un audio con una pregunta.
Hola, buenas noches. Me llamo Francisco Javier y ahora que ya ha pasado la Semana Santa, me gustaría saber si tenéis previsto hacer el programa desde el Rocío como el año pasado.
Anda.
Muchas gracias.
Ahí te lo dejo.
Estamos en plena negociación. No, de momento no te lo puedo decir. Es decir, todavía no nos han hecho el encargo. Cargo tenemos para hacerlo. Ahora, el encargo todavía no lo hemos hecho. Os enteraréis los primeros si finalmente decidimos o decide la dirección que se haga. Hola, la, la, Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Es nuestro Memorias. Esta noche de nuevo un ejercicio para saber si el tiempo pasa rápido o lento.
Ah, sí. Por ejemplo, ¿sabes quién es el dueño de Twitter hoy día?
El dueño de Twitter, Pedro González.
Pedro González y Elon Musk, que van los dos a medias.
Correcto.
Exacto, el dueño de Tesla, de SpaceX. Bueno, pues hoy es dueño, pero es que hace justo un año, Arjona.
¿Ya ha pasado un año?
Ya ponía 43.000 millones de dólares encima de la mesa.
Irrelevante.
Y dijo que iba a ser su única oferta, que se lo pensaran, ¿no? Bueno, hoy es el dueño de Twitter, ya sabemos cómo acabó la cosa. Y hace un año nos dejaba uno de los componentes de una banda mítica como es La Unión, Mario Martínez. Pues esta semana se cumple exactamente un año.
¡Qué fuerte! Un año de todo eso. Bueno, en todo caso, contenidos del programa de hoy, pero ya sabes que antes...
Esta es una semana...
Que en la historia de la crónica...
En la historia de la crónica negra... Se escribió un escalofriante suceso...
Cuando Timothy McVeigh, a las 9 de la mañana del 19 de abril de 1995, aparcó el camión bomba frente al edificio Alfred Murrah en Oklahoma. Eran muchas las imágenes que pasaron por su mente. Una mente trastornada por el rencor hacia el FBI y el gobierno estadounidense. Rencor por el posible control en la posesión de armas de cara a civiles. Rencor por la muerte de la mujer y el hijo de Randy Weaver, un traficante de armas y defensor de su uso, que fue tiroteado en agosto de 1992. Rencor por el asalto al rancho de la secta de los Davidianos en abril de 1993, donde los integrantes de este grupo religioso almacenaban armas y donde murieron decenas de personas. Ahora, Timothy creía tener en sus manos la posibilidad de realizar un contraataque al gobierno. Una forma de devolverle el golpe. Un golpe representado en forma de un camión cargado con 2.300 kilos de explosivo de nitrato de amónico y combustible. A las 9:02, el vehículo explotó. Destrozó buena parte de un edificio en el que trabajaban empleados del FBI y donde se albergaba una guardería para cuidar a los hijos de aquellos trabajadores. La onda expansiva se sintió en 48 kilómetros a la redonda. y el resultado no pudo ser más aterrador. 167 personas muertas, entre ellas 19 niños, y más de 500 personas heridas en un atentado que ha quedado en el recuerdo de todos los estadounidenses como uno de los pasajes más tristes de su historia reciente. Timothy McVeigh fue declarado culpable y condenado a morir por inyección letal el 11 de junio de 2001. En unos días, el miércoles 19 de abril, se cumplirán 28 años de esta masacre. 167 muertos por un ataque con camión bomba en Oklahoma. Un atentado gestado en la mente de un hombre llamado Timothy McVeigh. Ese individuo de niño se familiarizó con las armas por la afición de su abuelo paterno. A los 20 años ingresó en el ejército y acabó sufriendo el estrés postraumático propio de muchos soldados que regresaban del frente. Te decía que la muerte de un traficante de armas y los sucesos en la secta daviniana generaron en él un profundo rencor al gobierno de los Estados Unidos y al FBI. A partir de ahí, ideó un plan: preparar una bomba y hacerla estallar en un edificio federal. Nos va a ayudar a entender todo lo que ocurrió Jaime Villamuera, es analista internacional. Jaime, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo se gestó ese macabro plan? ¿Por qué eligió el edificio Alfred Murrah de Oklahoma y la fecha del 19 de abril?
Bueno, este ataque terrorista que mató a casi 200 personas en Oklahoma City se había gestado meses antes en Arizona. Allí se había trasladado Timothy McVeigh, extremista veterano de la Guerra del Golfo, y tenía una gran afición a las armas. Además, había conocido a Terry Nichols, que fue el otro ideólogo del atentado, mientras ambos realizaban el servicio militar. Entonces, juntos cultivaron un gran desprecio por el gobierno federal y lo que ellos veían como una supuesta deriva totalitaria de la administración Clinton. Entonces, escogieron como objetivo el edificio federal Alfred Murrah en Oklahoma, que albergaba las oficinas regionales del FBI, de la DEA, la ATF e incluso del Ejército. La fecha señalada, ¿sí?, el 19 de abril, porque se cumplían 2 años de aquel asedio en Waco, en Texas, donde agentes federales habían asaltado esa secta religiosa que transformaba armas semiautomáticas en automáticas, lo cual estaba prohibido por la ley federal. Dejó muchos fallecidos el asedio y esto pues marcó profundamente a McVeigh. Era simpatizante y decidió pues organizar este atentado como represalia.
2.300 kilos de explosivos, de nitrato, de amónico y combustible. ¿De dónde pudo sacar esta cantidad de material explosivo?
Bueno, McVeigh y Nichols fabricaron juntos, como bien dices, esta bomba con más de 2 toneladas de nitrato de amonio y combustible, que después se introdujeron en una camioneta Ford. Y bueno, al parecer pues lo fueron recopilando durante más de 6 meses, obteniéndolo de distintas fuentes, hasta que fabricaron esta combinación letal con el nitrato de amonio, que se utilizaba también para la fabricación de fertilizantes, junto con combustible y otros productos químicos, que es una mezcla con altísimas capacidades explosivas. Entonces, pues una vez todo listo en el camión, McVeigh cerró la puerta, se dirigió hacia su coche de huida y activó 2 mechas temporizadas, que es como se produjo la explosión.
Supongo que el escenario debió ser dantesco después de esta explosión. Este individuo, Timothy McVeigh, logró huir, pero acabó detenido poco después. La policía le paró porque conducía un coche sin matrícula, el vehículo que tenía preparado precisamente para la huida. ¿Cómo fue el juicio contra él y qué declaró ante el tribunal, Jaime?
Sí, bueno, 2 días después del atentado, McVeigh fue puesto bajo custodia federal y su colaborador Terry Nichols se entregó a las autoridades. Los dos fueron acusados y el fiscal general declaró que el gobierno iba a pedir la pena de muerte para ambos. McVeigh dio instrucciones a su equipo de abogados para que utilizaran una defensa de necesidad como justificación de sus actos, pero finalmente no lo hicieron porque tendrían que demostrar que McVeigh se encontraba en peligro inminente por parte del gobierno. Entonces, McVeigh argumentó el atentado contra el edificio Murrah era una respuesta justificable a lo que él creía que eran los crímenes del gobierno estadounidense en aquel asedio en Texas. Entonces el juicio duró 1 mes, el jurado en 3 días llegó a un veredicto unánime y su compañero fue condenado a cadena perpetua, por conspiración, mientras que él fue condenado a la pena de muerte en el año 97. Y a los 4 años, McVeigh se convirtió en el primer preso en Estados Unidos en ser ejecutado en 3 décadas.
Durante su estancia en prisión, McVeigh se carteó con un escritor interesado en su caso. En una de esas cartas, hemos dramatizado la carta, relató lo siguiente.
Aquí explicaré por qué cometí el atentado. Lo explico no para obtener publicidad ni para ganar un argumento sobre el bien o el mal. Lo hago para dejar las cosas claras en cuanto a mi pensamiento y mis motivaciones a la hora de atacar una instalación gubernamental. Elegí hacer estallar la bomba porque una acción así serviría más a mis propósitos que otras acciones. Más aún, la bomba fue un ataque de réplica. Un contraataque por una serie de asaltos acumulados y sus secuelas de violencia y daño, en los que los agentes federales habían participado en años anteriores. De todo lo visto, se deduce que las operaciones federales se han vuelto cada vez más militarizadas y violentas, al grado de que en el rancho Davidiano, nuestro gobierno empleó tanques contra sus propios ciudadanos. Por lo tanto, el ataque tenía también una intención preventiva contra aquellas fuerzas y sus centros de control desde el edificio. Decidí mandar un mensaje a un gobierno que se estaba volviendo crecientemente hostil. La bomba contra el edificio federal fue el equivalente moral y estratégico de un bombardeo de Estados Unidos contra edificios en Serbia o Irak.
Ahí tenéis las razones del individuo. Jaime Villamuera, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Timothy McVeigh fue declarado culpable, condenado a muerte. En 2001 fue ajusticiado por inyección letal. El responsable del atentado en Oklahoma, con la ayuda de su cómplice, que fue condenado a cadena perpetua, fabricó una bomba usando, decíamos, 2.300 kilos de explosivos de nitrato de amonio y combustible. ¿Cómo se elabora este tipo de artefactos y, sobre todo, cómo se desactiva? Quiero saludar al subinspector de la Policía Nacional, es delegado nacional de TEDAX, del sindicato Jupol. Subinspector, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Bueno, primero hablemos del producto utilizado en este atentado, del que están a punto de cumplirse 28 años, nitrato de amonio. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su uso y cuál es su capacidad explosiva?
Bueno, pues el nitrato de amonio o nitrato amónico es una sal que está compuesta por dos componentes, el amoníaco y el nitrógeno. Normalmente su uso es como fertilizante en los campos y, bueno, la capacidad que tiene explosiva también depende de la cantidad de nitrógeno que tiene o el grado de nitración que tiene. En este caso, ahora actualmente hay una normativa europea que limita el grado de nitración a un 16%, por lo cual ya no es tan explosivo como antes, hace ya unas décadas, donde tenía concentraciones de hasta casi un 30% de nitración y era evidentemente pues bastante más explosivo.
Entiendo. Deduzco, por tanto, que hay sustancias más peligrosas para la fabricación de explosivos, ¿no?
Sí, evidentemente esta es una sustancia que hay que iniciarla debidamente para que sea evidentemente peligrosa, ¿no? Su uso no es como explosivo, sino como fertilizante.
Oiga, no sé si estará de acuerdo conmigo, existen múltiples ejemplos de que Internet tiene infinitas bondades, pero también muchísimos peligros. Precisamente, ¿la red Internet es un caldo de cultivo peligroso en lo que se refiere a la fabricación de explosivos?
Sí, evidentemente sí, es un caldo de cultivo, porque imagínese que cualquier persona que sabe fabricar un explosivo nos hace un tutorial y luego lo emite por Internet, hasta que las autoridades o el que esté encargado de censurar ese tipo de publicaciones se entera, pues puede mucha gente verlo, incluso copiarlo, y tener pues accidentes, porque no es lo mismo fabricar un explosivo en las condiciones de laboratorio, que tienes todas las cosas bien preparadas, a una cocina en una casa con equipo precario.
Entiendo. Estoy hablando con el delegado nacional de TEDAX, del sindicato Jupol, es subinspector de la Policía Nacional. Oiga, ante el inminente peligro de que un artefacto pueda estallar, ¿cómo proceden los TEDAX?
Pues bueno, nosotros actuamos cuando hay una amenaza real. Una amenaza real, bien sea de explosivo o también que nosotros no somos TEDA solamente, somos TEDAS NRBQ. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto si es la amenaza como de explosivos, como si es de naturaleza nuclear, radiológica, biológica o química en este caso también, pues tenemos que acudir al lugar. Una vez que acudimos al lugar, ante una amenaza real, como le dije, los compañeros ya se han encargado de realizar la circular 50, que es un operativo que ya está establecido, en la que ponen una serie de cinturones de seguridad alrededor de donde está la amenaza real, para que nosotros actuemos dentro del foco y la demás gente esté fuera en seguridad, por si acaso hay una explosión inesperada.
Entiendo. Usted hablaba de sustancias químicas. Oiga, ¿cómo se pueden o cómo se enfrentan a este tipo de sustancias que no se perciben a simple vista?
Pues nosotros utilizamos normalmente equipos de protección, trajes de protección química o equipos de respiración autónoma, así como aparatos de medición, en este caso medición de gases, o incluso si es necesario, como llevábamos el tema nuclear, incluso medición radiológica.
Entiendo. Dicen, por cierto, que los TEDAX del Cuerpo Nacional de Policía es uno de los equipos más avanzados del mundo en la desactivación de explosivos. ¿La formación de un TEDAX en qué consiste?
Pues mire, el curso de formación TEDAX es el más largo que tenemos dentro de lo que es la Policía Nacional. Suelen ser unos 18 meses, que se divide en dos partes. Pero primero realizamos una preselección. Quiere decir que primero, antes de ser TEDAX, tienes que ser Policía Nacional y pasar unos exámenes de preselección. Una vez que te cogen, tú haces el curso, que habíamos dicho que duraba 18 meses y se dividía en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Una vez terminados los 18 meses, pues ya se destina cada uno a donde le toque.
Entiendo. Para arriesgar la vida de los especialistas, lo menos posible, los TEDAX cuentan como aliados con robots que asumen la labor más peligrosa. ¿Qué funciones delegan precisamente en estas máquinas, en estos robots?
Bueno, comentarles que actualmente, pues, en general, son aliados imprescindibles a la hora de trabajar, ¿no? Y nosotros, pues, contamos ahora mismo con un robot que, cuando tenemos una alarma o cuando tenemos una amenaza real, nos evita, a lo mejor, en algunos casos, acercarnos y minimiza los riesgos en los que peligra tu vida, ¿no? Pero bueno, también se están haciendo estudios para adoptar otro tipo de máquinas, como pueden ser los drones. Se está en estudio de también hacer acercamientos con drones y, no sé, poder utilizar todos esos recursos que nos facilita la actualidad, ¿no?
Entiendo. Entiendo, subinspector, ¿en qué medida un agente de TEDAX arriesga su vida cada vez que participa en una misión desactivando explosivos?
Bueno, pues el riesgo hoy día, evidentemente, también no es el mismo riesgo que se tenía hace 3 décadas, donde antes pues no tenía los medios que hay ahora. Pero bueno, eso depende mucho también de la intervención. La intervención, si en este caso, como le dije antes, te permite utilizar el robot, pues entonces lo utilizas y lógicamente el riesgo pues merma, ¿no? Pero no todas las intervenciones son iguales. Y el riesgo o el peligro pues es algo invisible, que siempre sobrevuela. Es decir, va unido a lo que es la confianza. Tú, si te confías todos los días, pues entonces puedes llegar a incurrir en un error. Y el error que cometas, pues puede llegar a ser tu último error, ¿no?
Entiendo. Es el delegado nacional de TEDAX del sindicato Jupol. Nos ha pedido que no le nombremos, digo por su nombre, un asunto que yo creo que es irrelevante ante la enorme responsabilidad y el enorme servicio que hacen a la sociedad este grupo de profesionales. Gracias por atenderme, señor. Muy buenas noches.
Buenas noches. Ha sido un placer compartir este tiempo con usted.
Gracias, señor. Muy amable. Gracias. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. Cuánto loco hay en el mundo, ¿verdad? Bueno, llegan ya los compañeros de los servicios informativos. Vamos al boletín de las 2, una en Canarias. El especial de hoy es ciertamente singular. personas que han estado en esa línea entre la vida y la muerte. Auténticos renacidos. Y serán ellos los que nos cuenten en primera persona su experiencia. No hay nada de esotérico en esto. Son asuntos que incluso la propia medicina estudia estos casos. Algunos de ellos, de los que voy a compartir contigo esta noche, son auténticos ejemplos, además, de superación. Venga, vamos a las noticias de las 2, una en Canarias, y luego entramos en nuestro especial de esta semana.
Thank you.
aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Son las 2, la 1 en Canarias.